Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en víspera del Puente de Todos los Santos, en plena noche de Halloween. Tengan cuidado, hay mucha gente disfrazada por la calle. Nosotros no necesitamos disfraz, somos los de siempre, así que estaremos dos horas haciendo radio, aunque lleva Fouto toda la tarde con una careta que se ha comprado en un chino, haciendo el indio por aquí por la redacción. Fouto, estás muy contento por Halloween, ¿no?
¿Por qué sabes que ha sido en un chino?
Bueno, hombre, muy sofisticada no es la careta, quiero decir que
bueno,
anda medio Madrid con ella, no creo yo que sea de...
¿Ah, sí?
De Gucci, donde va Alcalá y todo eso, o sea que será una
pues...
careta.
Está muy currada.
Bueno, estoy, en cualquier caso, disfruten de la noche, disfruten de Halloween con prudencia y con respeto para todos aquellos que no le gustan los disfraces ni este tipo de fiestas, que son muchos, ¿eh? Somos muchos. Getafe 3, Granada 1, Mallorca 2, Osasuna 2 y Eibar 2, Villarreal 1. Así, en frío. Tres resultados de los tres últimos partidos de la jornada. El último en terminar ha sido ese 3-1 del Getafe al Granada, con goles de Ángel, Arambarri y David Timor. Este último un golazo en los últimos minutos. Antonio Puertas marcó para el Granada. Desaprovecha así el conjunto andaluz la oportunidad de recuperar el liderato en un partido muy trabado. Yo diría que más que trabado, muy duro. Durísimo el partido. Ha habido muchas faltas. El árbitro ha mostrado 10 cartulinas amarillas, 5 a cada equipo. La verdad es que se han repartido unos y otros. Con esta victoria, el Getafe es noveno, 16 puntos. Está a 3 de Europa. El Granada se queda tercero, a 2 puntos del líder, el Barça. Así que la clasificación queda Barça 22, Real Madrid 21, tercero Granada 20 y cuarto Atlético Madrid con 20. Esos cuatro equipos en zona Champions. Y en zona de Europa League, Sevilla 20, Real Sociedad 19 y Villarreal 17. Por abajo, Celta, Español y Leganés 9, 8 y 5 respectivamente. Antes, Mallorca 2, Osasuna 2. Un partido que ha tenido un final de locos. Hasta en dos ocasiones remontó Osasuna al Mallorca, que fue mejor en la primera parte. Osasuna suma 6 empates en 11 partidos. Es décimo con 15 puntos. El Mallorca marca la permanencia con 11 puntos, 2 por encima del descenso. Los goles del Mallorca, los dos de penalti, Lago Junior y Salva Sevilla. Los goles de Osasuna, Marc Cardona y Rubén García. Y Eibar 2, Villarreal 1, con un final también de infarto, porque la victoria del Eibar ha llegado en el minuto 95. Había empatado Gerard Moreno en el 89. Ganaba el Eibar 1-0 con un gol de Quique García. Bueno, pues en el 89 empataba Gerard Moreno. Parecía que sí, acababa el partido con empate después del gol del Villarreal. Pero los de Mendilibar, insisto, marcaron en el 95. Y ganan por fin, después de tres jornadas sin ganar. Y son decimocuartos con 12 puntos. El Villarreal se queda a las puertas de los puestos europeos con 17-2 de la Real. Atención a lo que ha dicho Mendilibar, el entrenador del Eibar, sobre el autor del gol de la victoria en el día de hoy para su equipo, Orellana. No tiene desperdicio lo que dice el entrenador.
Es un ratón verde colorado que no sabes cómo pillarle, es cabroncete, le tienes que entender, porque si no lo entiendes te puede mandar a tomar por el saco, entonces es peor, lo pierdes, pero nos da mucho.
Nos da mucho, que es como decir, no le soporto, pero ¿qué voy a hacer? Es muy bueno y me ha solucionado el partido. Así que la definición de Mendilibar sobre Orellana. Y en el Mundial Sub-17, segunda jornada para España, ha ganado España 5-1 a Tayikistán. Goles de Valera, Navarro, en dos ocasiones, Moreno y La Rubia. Es curioso, ¿eh? Ha marcado Moreno y La Rubia para cerrar el marcador del 5-1 de la selección sub-17. Con esta victoria, España es líder del grupo con 4 puntos. Alberto Arauz, has estado narrando el partido para Tiempo de Juego, ¿algo destacado?
No ha habido partido porque hemos sido tremendamente superiores, pero me ha encantado Pablo Moreno, el delantero de la Juve, 17 añitos, ya ha ido convocado alguna vez con el primer equipo, ha hecho un gol y me ha parecido un jugadorazo.
Vale. Informa Santi Peón, desde Vigo, luego estaremos en Vigo, que Fran Escribá se va a sentar como técnico del Celta el domingo ante el Getafe. La cita es a las 6:30, después de la derrota en Sevilla frente al Betis. Ayer estaba en la cuerda floja, pero el hecho de que haya tan poco tiempo pues hace que el partido frente al Getafe sea un auténtico ultimátum para Fran Escribá. Insisto, luego estaremos en Vigo. Messi ha vuelto a una convocatoria con la selección argentina después de los 3 meses de sanción por sus declaraciones contra la Conmebol en la Copa América. Y hoy Piqué ha estado en Madrid promocionando la Copa Davis y se ha pronunciado sobre el aplazamiento del Clásico. Lo ha hecho en una entrevista con Vamos, en Movistar Plus. Ha dicho lo siguiente.
Yo he estado ahí viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado porque quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace 3 días, porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
Ojalá que no haya ningún problema, pero insisto, yo echo de menos que se diga claramente desde el Barça que no pase nada, por favor, estemos tranquilos, es un partido de fútbol, que lo diga Oscar Grau en la Liga, que lo diga Piqué en sus declaraciones, que ojalá no pase nada, calma en torno al barcelonismo para ese clásico frente al Real Madrid. Hoy se han conocido, por cierto, los horarios de la 15ª jornada, es importante porque hay un partidazo ese fin de semana, el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ese partido se va a jugar el domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche. Domingo 1 de diciembre, partidazo que cierra la jornada a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Barcelona. Una de las cosas más sorprendentes del día ha sido una confesión que ha protagonizado Marcelo, el jugador del Real Madrid. Ha sido en una carta que ha escrito a la revista The Players Tribune, que ha publicado líneas realmente contundentes de Marcelo, donde admite que tuvo una fuerte crisis de ansiedad antes de la final de la Champions contra el Liverpool. Luego nos lo va a contar Alcalá, pero entre otras cosas dice Marcelo que ese día no podía respirar, que lo intentaba pero que entraba en pánico y que fue justo en el vestuario cuando le pasó esto, antes de la final. Dice Marcelo, cuando finalmente pisé el césped todavía tenía problemas para respirar y pensé, si tengo que morir aquí, esta noche moriré. Al final, cuando vi el balón, todo cambió, estaba en paz. Esto expresa los miedos que también tienen incluso las grandísimas estrellas y la gente que podemos ver más desinhibida, más alegre, más feliz o más millonaria. Pensamos que no tienen problemas, que esas cabezas son todopoderosas, pues como ven, incluso los jugadores que están acostumbrados a jugar finales, a estar en un equipo como el Real Madrid, lo pasan mal antes de un partido como ese que dice Marcelo frente al Liverpool. El gobierno ha anunciado que se va a reunir con la patronal y los sindicatos del fútbol femenino el próximo martes día 5 de noviembre para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga, que está convocada para mediados de noviembre. Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Masters 1000 de París, ha ganado a Wawrinka 6-4, 6-4, mañana a las 8:30 juega contra Songa. Songa, ¿no?
Sí.
Hola, Ángel.
Wilfred Songa, maltratado por las lesiones, pero ya sabéis que tiene un gran saque y hoy ha tenido un problemilla, Juanma, de estómago. Rafa Nadal ha tenido que llamar al médico, le han dado una pastillita de estas, supongo que te estabiliza el estómago, y ya nos ha dicho en mitad del partido, lo estamos contando en tiempo de juego desde su banquillo, que nada, que estaba mucho mejor y que seguro que acaba bien el partido, pues 6-4, 6-4.
Tenemos Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de las Américas, luego estaremos allí con Carlos Miguel, con entrevista con Carlos Sainz. Hoy se ha presentado las nuevas normas para 2021 en la Fórmula 1. Con este cambio se pretende que haya más adelantamientos, más espectáculo, en definitiva. Además, este fin de semana, Hamilton será campeón del mundo por sexta vez, campeón del mundo, casi nada, si queda entre los 8 primeros. Vamos, que Hamilton va a ser campeón del mundo. Carlos Sainz, recuerden, tiene este fin de semana su gran premio número 100 en la Fórmula 1. En motociclismo tenemos Gran Premio de Malasia, con Alex Márquez, que va a ser campeón del mundo de Moto2 si gana la carrera. Stephen Curry se ha fracturado la mano izquierda esta madrugada en una nueva derrota de los Warriors. En los Warriors, de un tiempo a esta parte, se lesiona todo el mundo, ¿eh? Luego tenemos The Americans. Se desconoce el tiempo de baja, pero vamos, que podría no volver a jugar Curry hasta 2020. O sea, no jugar ni en noviembre ni en diciembre. Y como ya están bien las cosas en los Warriors, pues otra mala noticia. Liga de medios. Esto es importante. Segunda jornada, Cadena Cope 5, Chiringuito de Jugones 1. Con goles de Gaby. ¿Gaby dónde trabaja?
Es de Servicios Generales.
Servicios Generales.
Ángel García. No hay ningún Gaby en Servicios Generales, pero bueno. Sí. Que yo sepa,
Servicios Generales. Compañero, coño.
Sí, sí, vale. ¿No? Ángel García. No, te lo digo para que no metamos.
Ángel García, te suena el segundo.
Ángel García, eres tú. Chato, que es Chato.
Tampoco trabaja aquí.
De penalti. Borja.
Borja es justo el compañero.
El de... compañero el de servicios generales.
No.
Ah, no.
Que es el compañero aquí, el que reparte.
Los paquetes generales. Y Adrián Gil.
Y Adrián de informativos.
El de informativos.
Estuve en Barcelona contándolo.
Por parte del Chiringuito ha marcado Edu Aguirre. Oye, Edu Aguirre cuando marca lo celebra como, como no. Cristiano.
No, no, y no, por lo menos. No, no.
Joder, pues qué decepción.
¿Andrea Peláez no ha marcado?
No, no ha jugado. Vale. No juega Andrea. No, Andrea no juega, ¿no?
No, juega, oye, juega una Andrea que fue compañera nuestra de informativos con los ABC. Compañeros de ABC.
Ah, muy bien. Vale. Con esta victoria, COPE es líder de grupo con 6 puntos, empatada con El País y Onda Cero. Así que somos líderes en algo, en el torneo de medios. Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, ha presentado hoy un licor bajo el nombre Caramojón. esto es así, ¿eh? O sea, no es ninguna coña. Le sancionaron porque llamó al técnico del VAR Caramojón. ¿Cuánto le metieron foto de multa?
Dos partidos. Sin ir al palco ya los ha cumplido ante el Rayo,
pues
y
mira,
la Almería.
En lo que no ha estado en el palco, dice, pues voy a hacer algo. Y lo que se ha hecho es inventar un licor de estos que te ponen en la mesa después de las cenas cuando ya vas doblado para que te terminen de matar. Un chupito que invita a la casa. Pues el chupito es Caramojón. El eslogan que lo anuncia es Caramojón, el sabor del VAR.
La bebida que te quedan fuera de juego.
Sí.
¿O no?
¿Qué dices?
Es un juego de palabras.
Ah, vale.
El licor que hace falta. La bebida que queda en fuera de juego o no. Es así.
Vale. Pues luego estaremos ahí para que nos cuenten qué tal va los primeros días de Caramojón en los bares de España. Y tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
¡Caramojón!
Sí. Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien.
Contento. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido divertido ver a Castaño festejar los goles de Moreno y la Rubia.
Sí. Ah, a ver, Castaño, Moreno y la Rubia, claro. Sí, Senabre, hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Y Luis García, hola Luis.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Echáis de menos salir en Halloween? ¿Vais a salir? Porque como, y si estáis aquí, intuyo que...
Yo ya he salido, ¿eh? Yo estaba en una cena.
¿Sí?
Y había muy buen ambiente. En Madrid
¿sí?
había un ambientazo.
No,
ambientazo.
Sí. Madrid está a tope.
¿Pero te has disfrazado o no?
La verdad es que yo no mucho.
No, pero
o sea, lo que llevo normalmente.
Esta historia ha calado, ¿eh?
Hombre,
esto de Halloween ha calado.
Lo que está calando es la lluvia que está cayendo en Madrid, que está cayendo un chaparrón.
Sí, pero los bares no llueve.
No, Halloween ha calado.
La gente está metida a los bares y con la careta disfrazada, o sea, que hoy sí que todos los gatos son pardos. Hoy tiene peligro la noche, ¿eh?
Cerco, ¿no?
No, hombre, pero,
hasta que quita la careta.
No, porque nunca sabes a lo que te expones, ¿sabes? O sea, ¿verdad?
Pero eso en Halloween y no Halloween, ¿eh?
No, bueno, pero no Halloween ahí se ve, hay más luz, digamos. Sí,
pero nunca sabes a lo que te expones.
Eso también es verdad. 11 de la noche, 43 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, del Mallorca 2, Osasuna 2, Fouto, Osasuna, ¿dónde está?
Tenemos tirada ahora mismo la plantilla de Osasuna, a la expedición de Club Atlético Osasuna, en el aeropuerto de Palma, porque viajaban en un vuelo charter desde Palma de Mallorca hasta el aeropuerto de Pamplona, pero cuando ya estaban montados en el avión, llevaban 40 minutos montados en el avión, por un problema técnico del avión, han tenido que desalojar, han vuelto a la terminal... Y tiene que venir otro avión nuevo para trasladaros a Pamplona. El problema es que, claro, Pamplona es un aeropuerto pequeño que cierra a las 12 de la noche, con lo cual ya no llegan. O llamas a la diputación, al alcalde o donde pertenezca al aeropuerto para que te abran más tarde.
Al alcalde no creo.
Claro, o tienen que ir a Vitoria. Así que a esta hora siguen tirados en Palma de Mallorca allí con las ensaimadas y todo eso.
Pues casi que pasen la noche en Mallorca y que salga mañana por la mañana tranquilamente.
Hombre, mejor
no en mal sitio, ¿eh?
Mejor en la terminal no. Que en el avión con problemas técnicos.
Sí.
Eso seguro.
Bueno, y mejor en Palma. Yo voy a Palma y
mira,
noche de Halloween en Palma. Vamos a cerrar comunicaciones con ese 3-1 que le ha metido el Getafe al Granada. Han contado el partido Charlie Saiz y Gemma Santos. Hola, Charlie. Hola, Gemma. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Oye, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vaya leña en el partido. O sea, se han pegado, pero bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido un poco made in Coliseo cuando se le ha atascadillo el partido. La primera parte, Juanma, yo creo que los 35 primeros minutos ha sido horrorosa de fútbol, con muchas interrupciones, con muchas faltas, González intentando poner un poquito de paz. Luego el Getafe se ha puesto por delante muy rápido con 2-0. El Granada le ha pesado mucho el salir con 5 centrales, con 5 defensas, mejor dicho, y le ha costado mucho hincarle diente al partido en esa primera parte. La segunda ha mejorado el Granada. Pero ya el Getafe, Juanma, estaba jugando muy a favor de obra y más o menos ha controlado el partido sin demasiados problemas.
¿Qué han dicho los protagonistas, Gemma?
resoplaron un poquito con el gol de Timor, porque se había asustado el Getafe cuando subió el 2-1 en el marcador. Bueno, si te parece, vamos a empezar por Bordalás. La valoración del partido, evidentemente, la ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja. Dice que era una victoria vital, que era un partido importantísimo, que además las ligas se ganan y se pierden de local. No porque el Getafe vaya a ganar ninguna liga, sino porque, desde luego, su permanencia va a pasar por los puntos de aquí del Coliseum. Sí que ha querido valorar el arbitraje. Dice que no tiene queja, pero que su equipo le han sacado hoy 5 amarillas y algunas de ellas él no está de acuerdo para nada. Por ejemplo, con la tarjeta de Echeita al final del partido, tampoco con la tarjeta que le han sacado a Damián Suárez en un saque de banda, tampoco a la que le han sacado a David Soria por haber perdido tiempo en un saque, que dice que el portero del Granada estaba perdiendo aún más tiempo. Aún así, como digo, no se ha querido quejar mucho del arbitraje. Y Diego Martínez, te lo resumo en esta frase: me voy fastidiado por el resultado y por la primera parte, pero muy orgulloso por la segunda. No ha querido justificar mucho la mala imagen que ha dado su equipo en la primera parte con ese sistema de tres centrales. Ha dicho que otras veces tampoco le han salido las cosas con el 4-4-2.
Gracias, Charlie. Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta mañana.
Adiós. Beso. Hasta luego. Aitor Royo es el director de comunicación de Osasuna,
sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
Hola, Aitor. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
¿Qué plan tenéis? ¿Sale el avión
pues mira,
o no sale?
Ahora estamos en la terminal. Parece ser que nos van a montar ya en un nuevo avión. Porque, bueno, lo que ha pasado es que después de haber estado 45 minutos ya metidos en el avión, que es un vuelo charter que tenía que ir de Palma de Mallorca a Pamplona, pues nos han hecho bajar porque al parecer había un desequilibrio en las cargas y entonces parece ser que no tenía arreglo, han tenido que llamar a un nuevo avión, nos han hecho regresar a la terminal y ahora estamos aquí ya esperando a poder embarcar en el nuevo avión.
¿Y aterrizáis en Pamplona o dónde aterrizáis?
No, claro, la dificultad que tiene es que el aeropuerto de Pamplona cierra a las 12 de la noche. Hemos intentado hacer gestiones para que ampliaran la hora, pero parece ser que vamos a llegar muy tarde y que tanto no podían estirar, con lo cual vamos a aterrizar en Vitoria, a lo que hay que sumar al retraso del vuelo en sí, pues una hora más de viaje camino a Pamplona. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que jugamos ya el domingo, prácticamente el equipo tiene entrenamiento y cuarto para preparar el partido contra el Alavés, pues bueno, vamos a intentar llegar lo mejor posible, pero es complicado.
Bueno, pero al final, mira, voláis esta noche que deja de ser un éxito. Pues Aitor, que vaya bien, que no haya ningún percance. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, es Aitor Royo, el director de comunicación de Osasuna, que ya cuenta para los aficionados de Osasuna lo que ha pasado y a dónde va Osasuna después de este empate en Mallorca. Hola Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has leído lo que ha publicado Marcelo? ¿No es una entrevista, es una carta?
Es un medio digital, como tú decías al comienzo, de Players Tribune, la tribuna de los deportistas o de los jugadores, donde la historia de este medio, fundado en el año 2014, es que deportistas o atletas de todo el mundo escriben en cartas contando historias personales en primera persona. Es el valor que tiene. Situaciones a lo mejor fuera del deporte, de la vida de cada uno de ellos, noticiables que ellos quieren compartir, pero escrito en primera persona. Y esto es una carta escrita en primera persona por Marcelo, que, como tú decías, puede ser una lección para todos, porque podemos tender a pensar nosotros que les tratamos o los aficionados que le escuchan que, bueno, jugador del Real Madrid, estrella mundial, contrato millonario, casa en la finca, coches, aviones privados, pero luego está la realidad. Es un relato de la última final en la primavera del año pasado, última final de Champions del Real Madrid en Kiev, en la final Real Madrid-Liverpool, Marcelo y su grave episodio de ansiedad. Y como digo, lo escribe él en primera persona, de esta forma que paso a leer textualmente. En realidad, dice Marcelo, todo empezó la noche anterior a la final. No pude comer, no pude cenar, no tenía hambre, no podía dormir. Yo no sabía exactamente, no le ponía nombre, no sabía lo que estaba pasando. Al día siguiente, sigue Marcelo, el día de la final, la cosa fue a peor. No podía respirar. Intenté no entrar en pánico, pero no podía respirar. Jamás en mi vida había sentido algo así. Pensé en contarle todo esto al médico del Real Madrid, pero la verdad es que tuve miedo de que no me dejara jugar la final, que era muy importante, así que me callé y no lo hice. Sigue la carta escrita por el brasileño del Real Madrid. En el vestuario, minutos antes de empezar el partido, traté de relajarme. ¿Cuántos niños en el mundo sueñan con jugar al fútbol? ¿Cuántos niños en el mundo sueñan con jugar como yo ahora una final de Champions? Se preguntaba. La sensación en el pecho era terrible, no podía respirar y me dije a mí mismo, este es el titular que ha hecho fortuna en todos los medios, si tengo que morir aquí esta noche en Kiev, joder, pues moriré. Con la final en juego, continúa el relato de Marcelo, la pelota salió en un saque de banda y empecé a llorar. Lloraba en el mismo césped, intenté que no se notara, pero estaba llorando. Fueron apenas 10 segundos. Volvió el balón y pensé, mierda, tengo que marcar a mi hombre, a Salah. y concluye su relato con la que puede ser perfectamente la moraleja de toda esta historia. Los futbolistas, dice Marcelo, no somos superhéroes, por eso te cuento lo que me pasó. Somos seres humanos, sufrimos, sangramos y nos preocupamos como cualquier otra persona, fin del relato. Marcelo tenía aquel día, en la primavera pasada, 30 años, estaba a punto de ganar, Juanma, su cuarta Copa de Europa en un palmarés impresionante y acumulaba ya en su palmarés cientos o decenas de partidos de máxima presión o de máxima exigencia con el Real Madrid y con la selección brasileña de fútbol.
Es impactante, ¿eh? A mí me resulta muy impactante que un jugador del Madrid, con tanta experiencia, reconozca... No, haya pasado por esta situación antes de una final de Champions.
Y es muy sano que lo reconozca, ¿eh? Es buenísimo para todo el mundo que se sepa que esto no le pasa solo a la persona que de a pie que está agobiado en su trabajo, sino que esto le puede pasar a cualquier persona, incluso a un trabajador privilegiado como es Marcelo.
No, y que más allá de la bromita de Halloween, todos tenemos nuestros fantasmas, nuestros miedos, claro, nuestros momentos, nuestros altos, nuestros bajos. Y es importante que los futbolistas reconozcan que ellos también pasan por eso.
Es muy bueno para toda la gente que lo está pasando en casa y que no es futbolista y que se siente mal por pasar algo así. Y ha habido jugadores de la NBA, no digo que sea una moda porque no es la palabra más acertada, pero últimamente están saliendo muchos casos de deportistas de élite que reconocen haber pasado este tipo de situación.
Recordemos cómo fue la víspera de la final del Mundial 98, con un compañero de Marcelo, con Ronaldo.
Con Ronaldo, Ronaldo, sí.
Aquellas convulsiones, sí, que le dieron, que estuvo a punto de dejarle fuera de la final.
Sí, sí.
La atención, de todos modos, es el ataque a Valdano. No sé.
Es que Valdano había hecho unas declaraciones en la radio, claro, sí, algo así,
sí,
como...
Sí, bueno, sí, lo dice, lo he omitido porque, bueno, es un comentarista que trabaja en otro... Bueno, pues igual, lo cuento. Valdano la noche anterior había dicho que le den a Marcelo una fotografía de Salah para que se vaya acostumbrando, un cromo. Y él escribe en el relato que incluso le pareció un comentario humillante de Valdano hacia Marcelo y que él intentó... de esa frase que le sirviera como motivación para hacerlo todavía mejor y para callar bocas de quienes le criticaban.
Patricia Ramírez, la conocen perfectamente, es psicóloga deportiva. Hola, Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Leyendo estas declaraciones de Marcelo, claro, tú dirás, para vosotros es sorprendente. Yo estoy cansada de tratar con deportistas que me cuentan precisamente procesos así. Supongo que esto es habitual, ¿no?
Claro, esto es habitual. Lo que pasa es que la respuesta a ansiedad es como muy llamativa porque es muy paralizante. Realmente la respuesta a ansiedad lo que hace es activar el sistema nervioso para que nos prepare o para huir, para atacar o para quedarte paralizado. Y por eso entonces se agita la respiración, hay temblores musculares, hay tensión, hay rigidez y hay incluso esa sensación de muerte. Cuando él dice que me podía haber quedado ahí muerto es porque en el momento en que estás en medio de un ataque de pánico, la sensación es de muerte inmediata. Por eso mucha gente termina en urgencias pensando que tiene un infarto al corazón o que se está volviendo loco.
Patricia, ¿y qué hay que hacer? Es decir, si tú eres un jugador o un profesional de cualquier ámbito y te da este ataque de pánico, lo mejor que podría haber hecho Marcelo era decir que no podía jugar o hizo bien.
Mira, si llega a decirle al médico lo que le estaba ocurriendo, como muchos de los síntomas que tienen que ver con un ataque de ansiedad pueden confundirse si no se hace un electrocardiograma con una patología cardíaca, pues seguramente no lo hubiesen dejado jugar. O sea que, por un lado, puede ser imprudente porque no sabemos si era un ataque de ansiedad o qué es lo que era, pero es cierto que cuando tú vas con esa sintomatología, lo normal es que te digan que no juegues. Lo mejor que se puede hacer, por supuesto, siempre es la prevención. O sea, ante una situación con un nivel altísimo de estrés en el que tú tienes esa exigencia contigo mismo de que hay que cumplir contigo, con tu profesión, con tu contrato, con la afición, con las expectativas que tú estás esperando de ti y los demás también, bueno, pues hay gente que sabe canalizar eso a través del pensamiento y otra gente que su propio pensamiento se convierte en su enemigo. Y ahí es cuando se desencadena la respuesta de ansiedad. O sea, si tenemos un jugador que es capaz de decir, mira, voy a jugar una final, esto es importantísimo para mí, es una fuente de motivación, pero pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor y no pasa nada, pues no se desencadenaríamos la ansiedad. Pero en el momento en que tú empiezas a esperar cosas de ti, lo que la gente está esperando de mí, si no consigo lo que tengo que conseguir, o si no cumplo, o si no con las expectativas de la gente va a ser un fracaso, ahí es cuando el cerebro dice, aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro y a partir de ahí, bueno, pues tu cerebro lo interpreta como una amenaza real, aunque no lo sea, y se desencadena la ansiedad. Por eso es importante enseñar a la persona a reinterpretar bien lo que va a vivir. Y luego eso hay que compaginarlo con técnicas que desactivan o que gestionan el sistema nervioso, que son técnicas de relajación muscular y de meditación. Pero claro, eso el día antes no funciona. Claro. Esto tiene que ser un trabajo continuado. lo que hizo este hombre es lo mejor que pudo haber hecho. En el momento en que él decide jugar y salir a jugar, su ansiedad empieza a desaparecer porque pone lo que decimos el foco de atención fuera. O sea, en lugar de ponerlo dentro y fijarse en cómo se siente, cómo va su corazón, cómo está respirando, que hubiese sido lo peor, porque sí, hubiese incrementado todavía más la sensación, la puso fuera, la puso en el balón, la puso en observar, en concentrarse en su marca, y al poner la atención en lo que tienes que hacer, deja de poner la atención en el miedo.
Sí, es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Pero bien vista, o sea, bien interpretada. Una cosa, ¿esto es más habitual en jugadores veteranos o en jugadores más inexpertos? Porque claro, Marcelo ya había pasado por una circunstancia así en muchas ocasiones, un partido de estas características.
Mira, normalmente es más común en las personas que se enfrentan por primera vez a una experiencia tan importante.
Claro.
Es más raro que le ocurra a una persona con veteranía y de experiencia. Pero aquí el quid de la cuestión está en qué pasó esas 24, 48 horas antes para que él valorara esa situación como una amenaza. ¿Por qué él en ese momento se sintió presionado? ¿En qué estaba pensando? Eso es lo que habría que hablar con él. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Con qué te presionaste? ¿Por qué esto fue? ¿Por qué esto pasó de tener una importancia de algo que te motiva a algo que pone en peligro tu credibilidad o tu juego o tu reputación o lo que él fuese que estuviese pensando? Ahí está la clave, en saber qué pensaba esta persona 24 horas antes del partido.
Uh-huh. Patricia, ha sido un placer. Muchas gracias por la clase, por la consulta.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, gracias. Adiós. Patricia Ramírez, psicóloga deportiva, muy interesante lo que nos ha contado y su punto de vista sobre lo que ha relatado Alcalá acerca de la confesión de Marcelo.
Todo esto confirma que el deporte de alta competición de saludable tiene poco.
Sí,
en la cabeza y en los tobillos.
Sí, en algunas cosas lo pasan francamente mal.
Es complicado. Hmm. Sí, sí. Ahora, que acabe jugando, claro, este igual pudo salir corriendo, claro.
Pero a la vez es el propio deporte el que lo salva un poco, el hecho de poner el foco en el balón y no en todo lo demás, es muy complicado.
Mm-hmm. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Que llegan como cada noche al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Michael, el madridismo ama a jugadores como Marcelo, pero con cosas como esta, sin duda estará por siempre en nuestro corazón, puro madridismo. Javi, confesiones como la de Marcelo deben hacernos ver que los jugadores no son robots, que aunque sean millonarios, tienen miedos y sufren como nosotros. Mola mucho ser una estrella, pero también tiene sus cosas malas. Diego, siento mucho lo de Marcelo, pero imaginaros que te pasa eso mismo y no llegas a final de mes y no sabes si tus hijos comerán al mes que viene. Es distinto. El aeropuerto de Pamplona está en el vecino pueblo de Noain, pero el aeropuerto pertenece a la mancomunidad de la comarca de Pamplona. O sea que el alcalde de Pamplona no puede decidir absolutamente nada. En tal caso, será el gobierno de Navarra el que decida. Y nos dice un oyente, hola Juanma, hoy escribo para decirte que he llegado a la reflexión de que me voy más noches con vosotros a la cama que con mi pareja. Sois buenos, pero ella es la mejor.
No entiendo muy bien, es que, claro, son formas distintas de ir a la cama.
Sí.
Esperemos.
De hecho, conviene compaginar las dos, ¿eh?
Sí, se puede hacer todo a la vez. Sí. O sea, estar con tu
conviene,
pareja.
Conviene, no solo se puede,
estar con tu pareja en la cama y escuchar el partidazo en pareja, que es una...
Es complicado, ¿eh?
Sí, me parece. Sí. No, complicado, ¿no? Yo lo veo perfectamente. No. Sí.
Ya, pero si escuchas la radio no lo escuchas a ella.
Claro.
Sí. Vale, bueno, yo soy capaz.
Los resultados están llenos de
Oye,
gente así.
Estamos escuchando a Nicky Jam. Mira, este es Nicky Jam.
¿Quién es este?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que Nicky Jam está en Madrid. Está en el Wizzing Center. Estará acabando ahora el concierto.
He estado cenando al lado y no te puedes imaginar la cantidad de gente que había, Juan.
De gente, ¿eh?
Con razón. Pero tremendo, ¿eh?
No. La noche dice, está animado Madrid.
Espectacular. Gente. Bueno, pues, gente. Por desgracia no hemos visto a Nicky Jam. Yo lo vi en verano. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Como te metas con Nicky Jam, no, ¿eh?
No, que se vayan pronto toda esa gente. Que luego no hay Dios que llegue a casa. Yo vivo al lado del Palacio de los Deportes y no hay forma
de. No te iban a molestar.
Para empezar, ¿quieres hablar bien?
Pues vete a vivir a Usera o a Carabanchel, claro, que allí no está el Palacio de los Deportes.
Claro, los que vivís en el centro de Madrid. Pues pagué las consecuencias.
Es imposible llegar a casa.
Vete al estadio.
Había un ambientazo, daba gusto, Ángel, de verdad.
Pues sí. Ya. 11 de la noche, 59 minutos. Vamos a brindar con un gran vino. Gemma Santos.
Pues sí, además veo que por ahí alguno lo necesita, ¿eh? Sí, mira, el primero al que vamos a poner una copa de culmen es Angelito, que recordamos es un placer exclusivo para disfrutar con calma. Nos encanta tenerles en el partidazo porque además Culmen ha sido elegido el mejor vino de España en 2019 y además representa la culminación del año. Es un vino elaborado con cepas de 40-60 años, que además tú entiendes de esto, Juanma, de un viñedo espectacular, la finca Viña el Anciano, y por eso para nosotros es un lujazo poder brindar con ellos en el partidazo, con Culmen. hacen la culminación del sabor.
Acaba de arrancar el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.